Vamos ahora a abrir nuestras Biblias para continuar con el libro de Ageo en el capítulo 2. Y esta tarde vamos a ver versículos del 6 al 9. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y en ti confiamos que seas tú el que diriges esta mañana, esta tarde, el estudio de tu palabra. Te pido que nos hables a través de ella, que nos enseñes cosas, Padre, que nos ayudes a entender lo que quieres decirnos aquí. Sabemos que en algunas ocasiones hay cosas que son difíciles para interpretar, difíciles de entender, pero te pido que tú seas el que nos dé la luz necesaria para poder captar bien lo que tú quieres decirnos esta tarde. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan más o menos en la introducción que dimos al libro de Ageo, hablamos de que Ageo dio principalmente cuatro mensajes al pueblo judío que estaba a su regreso de la deportación. ¿Y cuáles eran esos cuatro mensajes? El primero ya lo vimos, que era prioridades... ¿Qué? ¿Ah? Ok, prioridades equivocadas, prioridades fuera de orden. ¿Ah? La segunda mensaje que ya vimos también, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Perspectivas, ¿qué? Incorrectas, muy bien. El tercero que todavía no vemos son expectativas poco realistas. Y hay un cuarto mensaje que es miedos innecesarios. Esos dos los vamos a reservar para el final. Pero también, dentro de esos temas, existen algunos subtemas dentro del libro de Ageo. Y uno de esos subtemas lo vamos a tocar hoy. Y de hecho, quiero decir que esta es la parte más complicada, pudiera yo decirlo, de interpretación del libro, de este pequeño libro de Ageo. Vamos a ver un cambio brusco ahorita, ¿no? Y nos va a hablar Ageo acerca de acontecimientos desastrosos que van a ocurrir, según Ageo dice, en un poco de tiempo. Y vamos a hablar acerca de esto. Entonces, este es uno de los subtemas que están dentro del libro de Ageo. Y lo que vamos a ver hoy, y vamos a introducir hoy en el libro de Ageo, es acerca del Mesías. Sabemos que existen muchas profecías acerca de la venida de Cristo y aún de la segunda venida de Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de eso. Vamos a hablar que la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, va a traer una mayor gloria a este mundo y una mayor paz que como jamás ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, esto nos va a hablar de una predicción futura, un glorioso futuro, cuando Cristo regrese de nuevo. Entonces, vamos a comenzar allí y vamos a leer el versículo 6, por favor. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos. ¿Me pueden hacer un favor? Abel, ¿puedes bajarme esta luz de aquí? Por favor, que me está deslumbrando aquí. Gracias, Abel. Entonces vamos a leer el versículo 6, dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Esta es la quinta ocasión, la quinta vez que Ageo dice que lo que va a hablar viene directamente de Yahweh, del Señor de los ejércitos, ¿no? Y esto acentúa una vez más la autoridad que tiene Ageo para lo que está por decir adelante. Y nos dice aquí algo, ¿no? Nos dice que lo que va a decir sucederá dentro de cuánto tiempo, dice ahí. Dentro de poco. Y esta frase es una frase que ha causado mucha discusión entre muchos comentaristas del libro de Ageo. Algunos comentaristas son de la idea que esto que está diciendo aquí se refiere a eventos escatológicos. En otras palabras, eventos que van a suceder en los ¿qué? En los últimos tiempos, en los últimos días, ¿sí? Otras personas, en cambio, dicen que estos eventos de los que habla Ageo van a suceder, ahora sí que en un futuro cercano, pronto, en el tiempo de Ageo. Y unos dicen que se refiere a la derrota o la caída del imperio Medo-Persa por mi tocayo Alejandro Magno, ¿sí? Quien ya después vino y estableció su imperio, el imperio que le siguió a los Medo-Persas, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? En la historia de la humanidad, los Babilonia, los persas, y después ¿quién siguió antes de los romanos? Mi tocayo Alejandro Magno, ¿de dónde era? Grecia, el imperio de Grecia, muy bien, ¿ok? Entonces, algunos piensan que se refiere a este periodo de tiempo, y aún otras personas también piensan que estos eventos son una referencia a la destrucción de Jerusalén por el imperio que llegaría más adelante, el imperio romano, ¿ok? Ahora, en lo personal, yo me inclino a pensar que esto es una referencia a la venida del Mesías. Ahora la pregunta es, ¿a cuál venida se está refiriendo? ¿A la primer venida del Mesías o a su segunda venida? Vamos allí al Salmo 90, y una vez más, esto es algo difícil otra vez de determinar con claridad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Dios, la venida del Mesías puede suceder dentro de poco tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no está encapsulado o limitado como nosotros por el tiempo. Dios es que Dios es eterno, ¿sí? Entonces, dice ahí en el Salmo 94, ¿ya lo tienen ahí? No quiten su dedo de Ageo, dice, porque 1,000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Ahí está también la idea de la eternidad de Dios. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Así es que para Dios un día, para nosotros 1,000 años es una eternidad, porque ninguno de nosotros vivimos aún ni la décima parte de 1,000 años, ¿verdad? Pero para Dios, que es eterno, ¿qué es 1,000 años? Nada, es como un día, dice aquí, ¿no? Ahora también el apóstol Pedro, no vayan allá, pero en 2 de Pedro 3:8 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor, y la misma idea, dice aquí, un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día, ¿sí? Otra vez nos está hablando de ese aspecto de eternidad de Dios. El tiempo para Dios no es importante porque Él no está limitado por el tiempo. Ahora, abren en su Biblia ahí en Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreos, y el versículo 1. Hablamos de los últimos tiempos, ¿no? Hace rato. Pues aquí el autor de Hebreos nos habla algo de los últimos tiempos. ¿Cuándo comienzan los últimos tiempos? Dice ahí, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Y viene la frase que estamos buscando aquí, que dice, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo. Es una referencia a Cristo, ¿verdad? Se ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y otra vez, Cristo también tiene la misma... Hoy se está... What's that? ¿Qué es eso? Pero bueno, perdón. Nos está dando el mismo atributo que tiene Dios. Jesucristo también es eterno. Él fue el creador de este universo. Entonces, según el autor del libro de los Hebreos aquí, en estos últimos días, ¿cuándo dieron comienzo? Según lo que está diciendo Hebreos 1:1. ¿Ok? En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ya abarcan hasta el periodo de la segunda venida de Cristo. Lo que quiere decir es que hoy en día nosotros estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Que comenzaron desde la venida de Cristo y aún estamos esperando su segunda venida. Y aquí Ageo nos está diciendo que el Señor volverá a hacer en el futuro lo que hizo en alguna ocasión en el pasado, por ejemplo, en el Éxodo, y lo que hizo también en el monte de Sinaí. El Señor, dice aquí, hará temblar los cielos y la tierra. Y esto incluye también el mar y la tierra seca. Obviamente, este es un evento que va a ser provocado de manera sobrenatural. ¿Y quién es el único que tiene poder para hacer este tipo de eventos catastróficos, de hacer temblar la tierra, los cielos y aún la tierra y seca y el mar? Pues nuestro Dios, ¿sí? Él es el creador de este universo. Requiere, este evento va a requerir de la intervención de Dios. No como muchos humanistas que dicen la madre naturaleza. ¿Han escuchado esa frase? Ah, es que la madre naturaleza vino y trajo un ciclón o provocó este temblor. Pues Dios es el que provoca todas esas cosas. Dios es el creador aún de la naturaleza, ¿ok? Ahora, abra su Biblia ahí en Isaías, capítulo 13 ahora, por favor. Y vamos a hablar un poquito de ese evento, porque dice aquí que el Señor hará temblar los cielos y la tierra. Ok, capítulo 13 de Isaías y versículo 13. Y dice, por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Y aquí podemos ver una manifestación increíble del poder de Dios, ¿no? Que aún dice que la tierra será removida de su lugar. O sea, ¿han habido temblores en la historia de la humanidad? Sí, pero va a llegar un día cuando va a haber un terremoto como jamás ha existido en la historia de esta tierra. Y en el Evangelio de Mateo, él nos habla acerca de esto. ¿Y quién provoca ese evento que viene? ¿Dios? ¿Pero qué marca el inicio de ese evento? La segunda venida de Cristo. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Capítulo 24, versículo 29 en adelante. Miren cómo dice aquí, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, recuerden, el próximo evento que nos toca a nosotros, bueno, no vamos a estar en ese evento, gracias a Dios, los que hemos creído en Cristo vamos a ser arrebatados antes, pero el próximo evento histórico, antes de que Cristo regrese por segunda vez, es el periodo de la tribulación. Ese evento que habla en el libro de Daniel, ¿verdad? 7 años de tribulación. Una tribulación otra vez como jamás ha existido antes en este mundo. Y nos dice ahí, ¿no? Otra vez en el versículo 29 dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Es un evento catastrófico a nivel cósmico, no solamente aquí en la tierra, aún va a afectar a este universo completo cuando Cristo regrese de nuevo. Y dice, y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Quién puede hacer eso más que Dios? ¿Verdad? Ahora, el 30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el título favorito de Cristo aquí en Mateo, ¿no? El Hijo del Hombre es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hoy en la mañana, no sé si fue Abel el que leyó en Marcos, no sé, donde hablaba del monte de los que estaban reunidos en el monte de los olivos, ¿va? ¿A dónde va a regresar Cristo? Precisamente a ese lugar dice que el monte de los olivos se va a partir por la mitad, ¿verdad? Y está diciendo aquí que va a venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Recuerdan cuando Cristo ascendió al cielo después de su resurrección ahí en el libro de los Hechos? ¿Qué dijeron los ángeles a los discípulos? No teman porque así como vieron que se ha ido, de esa misma manera lo verán regresar otra vez. Y aquí está hablando de eso, ¿no? Que viene sobre las nubes del cielo con gran, perdón, con poder y con gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Okay? Entonces nos está hablando claramente del regreso de Cristo, del segundo regreso. Hasta ese día, hasta cuando ocurran estas cosas, esta profecía que estamos leyendo en el libro de Ageo será completamente cumplida. Y después regresamos a Ageo. Vamos a seguir ahí con el versículo porque el Señor sigue diciendo aquí en el versículo 7. Vamos a leer todo el versículo 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Y aquí hay un problema, porque existen varias traducciones diferentes para este versículo. En lo que se refiere a la parte, por ejemplo, aquí en la Biblia de las Américas, dice, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones. Mientras que si tú tienes la versión de la Reina Valera, debe decir, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y el problema es que la palabra aquí que se utiliza hebrea puede referirse, como lo hace la Reina Valera, a una persona, o puede referirse también, a como lo hace la Biblia de las Américas, a cosas. ¿Okay? Si se refiere a una persona, entonces esto es una clara referencia ¿a quién? Al Mesías que va a venir, ¿verdad? En cambio, si se refiere a cosas, como lo hace aquí la Biblia de las Américas, se está refiriendo a cosas preciosas o tesoros que las naciones en aquel día traerán al templo en el tiempo del reinado del Mesías en su segunda venida. En cualquiera de los dos casos, como la quieres traducir, ¿verdad? La Biblia de las Américas o la Reina Valera, los dos tienen implicaciones mesiánicas. ¿Ok? Ahora, hay dos cosas que dice el Señor aquí que van a suceder en el versículo 7, ¿no? Dice, haré temblar a todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Sí sabemos nosotros que la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, ese Mesías que había sido prometido, ¿verdad?, ciertamente afectó al mundo entero con la exposición y la expansión del Evangelio. Causó una revolución que empezó el día que Cristo llegó aquí y sigue hasta hoy en día. El Evangelio sigue afectando a personas hoy en día. Y esas buenas noticias, ¿no?, del Evangelio, de que Cristo vino a este mundo, el Dios hecho carne, vino para morir por nuestros pecados y ofrecernos la salvación. Ahora, la gloria también de nuestro Señor Jesucristo, también sabemos que fue mucho mayor que la gloria del templo físico que estaba en Jerusalén en aquel tiempo. Sin embargo, en vista del paralelo que existe y la conexión que existe con la profecía de Zacarías que encontramos en el capítulo 14 de Zacarías, y me gustaría que, no lo vamos a leer ahorita todo, pero sería bueno que si tienes tiempo leas el capítulo 14 de Zacarías, donde habla de lo que Abel estaba leyendo esta mañana, de que Cristo descenderá ahí al Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos se partirá a la mitad, y ahí comienza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en vista a eso, esa conexión, el paralelo que existe con Zacarías, ¿verdad?, es obvio que esta es una referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho también de que esta profecía de Ageo se encuentra mencionada en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y el versículo 26, que también te aconsejo que la leas más tarde si quieres, ¿verdad? En ese versículo también nos está haciendo una referencia clara a la segunda venida de Cristo. Cosas que todavía deben de ocurrir cuando Cristo regrese por segunda ocasión. Y por esas razones, soy de la idea, ¿verdad?, y me inclino a pensar que toda esta profecía que tenemos aquí en el libro de Ageo se refiere claramente a esa segunda venida de Cristo. Y cuando esto suceda, entonces la profecía de Ageo va a ser totalmente o completamente cumplida, ¿ok? Ahora, vamos a ver esto, vamos a seguir allí, adelante. Cuando todo esto suceda, habrá ya ocurrido, como ya dijimos, la tribulación, que, como ya dije, es algo que de índole cósmica que va a ocurrir en todo el mundo, y eso lo podemos encontrar en el capítulo 24 de Mateo. Ya va a haber ocurrido también la batalla de Armagedón, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, y nuestro Señor Jesucristo ya habrá juzgado también a las naciones, según el capítulo 25 del libro de Mateo, ¿ok? Entonces, después de eso, después de la tribulación, ¿qué sucede en el tiempo de Dios? En la línea del tiempo de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué viene después de la tribulación? Ok, nuestro Señor Jesucristo ya habrá establecido su reino de 1000 años, incluyendo, ¿verdad?, el establecimiento de ese templo milenial del que habla Ezequiel, también el libro de Ezequiel, de los capítulos 40 al capítulo 48 de Ezequiel. Y después habrá una paz universal, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde finalmente estaremos todos los que llegamos a creer en Cristo, ¿verdad?, en el estado eterno, en el reino de Dios, ¿ok? Ahora, vamos a leer el versículo 9, hablando de la gloria. ¿Recuerdan la queja de los judíos acerca del templo? ¿Por qué se desanimaron? Porque la gloria del segundo templo no iba a ser semejante, ¿verdad?, o mejor que la gloria del templo de Salomón. Entonces vamos a leer ahí el versículo 9, dice: la gloria postrera de esta casa, refiriéndose obviamente al templo, será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, al final de cuentas, ni el templo de Salomón, ni el templo que fue dirigido su construcción por Zorobabel, ni el templo tampoco de Herodes, será el que va a disfrutar realmente una mayor gloria. Lo que va a disfrutar de una mayor gloria va a ser ¿quién? La presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando esté aquí por segunda vez. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Él es la manifestación más grande de la gloria de Dios. Nada que ver con el templo, ¿no? Nosotros somos muy dados a fijarnos en la apariencia de las cosas, en el costo, en el material de las cosas. Pero cuando Cristo venga, Él será la mayor manifestación de la gloria de Dios en este mundo. Ahora, voy a leer ahí, no tienen que ir allá, 2 Corintios 4, 6. Dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Una vez más, el que tendrá toda la gloria y prevalecerá su gloria sobre cualquier templo de este mundo será nuestro Señor Jesucristo. Y luego también, él mismo dijo, ¿no?, comparándose Jesús con el templo mismo que construyó Herodes. ¿Recuerdan lo que dijo ahí? Mateo 12:6 dice: pues les digo que algo mayor que el templo está ¿dónde? Aquí. ¿A quién se está refiriendo? A él mismo. Dice: ustedes se emocionan por la gloria que ven en esta construcción que ustedes hicieron, pero el que están viendo ustedes hoy en día tiene una gloria mucho mayor que cualquier templo construido por manos humanas. Y no solamente, ¿verdad?, su gloria estará presente, sino que habrá una paz increíble. Vamos a leer la segunda parte del versículo 9, que dice: y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. ¿A qué se refiere en este lugar? ¿Dónde estaban ellos? ¿Ah? No. ¿En dónde estaban los judíos ahí? No. Sí, en Israel, pero específicamente, ¿en dónde? ¿Dónde estaban construyendo el templo? En Jerusalén, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo, en este lugar, se está refiriendo ¿a qué? A Jerusalén. De hecho, la palabra hebrea para paz, ¿alguien sabe cuál es? Shalom. Shalom. ¿Qué quiere decir paz? Y lo que quiere decir Jerusalén es una palabra compuesta que quiere decir ciudad de paz. Jeru, Shalom. ¿Sí? Ciudad de paz. Entonces, la ciudad de Dios en donde se encontraba asentado el templo y donde el Mesías hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Ok? Voy a leer Colosenses 1:20, no tienen que ir allá, pero dice, y por medio de él, o sea, del Mesías, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz. ¿Y qué fue lo que logró la paz entre Dios y nosotros? La sangre de Cristo, ¿no? Por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces, a todo esto, vamos a resumir esto, ¿no? Nosotros buscamos mucho la gloria en las cosas que vemos. Pero la realidad es que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, traerá una mayor gloria y una mayor paz como jamás haya existido en este mundo. Cristo viene otra vez. Y cuando venga, será un día tremendamente glorioso. Y podremos ver la misma manifestación de la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a concluir con esto. Quiero decir esto. El Señor Yahweh es dueño de todas las cosas. Si se fijaron, me salté un versículo. Si no se están durmiendo, ¿verdad? ¿Qué versículo me salté? El 8, gracias, vientos. Muy bien. Entonces, me salté a propósito. Vamos a leer el versículo 8 que dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué el Señor diría que la plata y el oro son de él? No hay mucha ciencia en la respuesta, ¿eh? Porque ok, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios tiene recursos ilimitados. Él es dueño de todo. Y tenemos que recordar aquí que el pueblo judío estaba desanimado precisamente por eso, porque pensaban que ese segundo templo pues no era tan costoso como el primero, no tenía tanta gloria como el primero, ¿no? Pero Dios les recuerda aquí que eso no era importante para él. El costo de un lugar, la apariencia de un lugar, no importa para Dios. ¿Qué es lo que tiene importancia para Dios? Que todo lo que hagamos, lo hagamos en obediencia ¿de qué? De corazón. De nada sirve que yo dé ofrendas, ¿verdad? Y que dé mucho dinero, ¿verdad? Si no estoy siendo obediente al Señor. No tiene chiste eso para Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas. De hecho, Dios aún permitió que ese grandioso templo de Salomón fuera destruido por los babilonios. ¿Y por qué lo destruyó? Porque precisamente el corazón del pueblo judío se había alejado de aquel que debemos de dar la gloria, que es Dios. En este caso, Yahweh, ¿no? Como lo llama aquí Ageo. Entonces, si al Señor realmente le interesaría tener un templo costoso, lleno de cosas materiales, deslumbrante, Él lo tendría. ¿Por qué? Porque Él es dueño absoluto de todas las cosas. Quiero ilustrarlo de esta manera. si el Señor te pide realizar cualquier ministerio, si el Señor te está pidiendo servirle de cualquier manera, nunca te preocupes por las finanzas. ¿Sí? Ahí va de nuevo. Si el Señor te está realmente llamando a hacer un ministerio para Él, nunca te preocupes por tus finanzas. En lo personal, nunca he sido de la idea, ¿verdad?, de pedir dinero para realizar un ministerio o un servicio que yo siento que el Señor me está llamando a hacer. Entonces, no sé ustedes, pero sé que si el Señor me está llamando realmente a hacer ese ministerio, Él va a proveer para mis necesidades. Y les he compartido esto en varias ocasiones, yo creo, ¿verdad? Nunca jamás se me va a olvidar la vez que yo le pregunté a Bart, cuando yo decidí dejar mi trabajo en México para venir a Estados Unidos para, pues, ayudar en la iglesia, ¿verdad?, a establecer iglesias, etcétera. Pues yo tenía temor, ¿verdad? Pues dije, pues, ¿de qué vive uno? Y le pregunté, oye, pues ya voy, ¿verdad?, pero ¿de qué voy a vivir? Y nunca se me va a olvidar que me dijo, pues si el Señor quiere que tú estés aquí, Él va a proveer. Nunca me dijo, ay, no te preocupes, Alejandro, vamos a ir de iglesia. Conozco muchas iglesias, vamos a ir para promocionarte y para levantar fondos para que te puedan sostener. No. Simplemente dice, vamos a confiar en el dueño de todas las cosas. ¿Sí? ¿Y saben? Con eso tuve. Tenemos, no sé, 20 años aquí y jamás hemos pedido dinero a nadie. Jamás. Es una cosa es que Dios utilice a la iglesia para proveer para nuestras necesidades y otra cosa es que pidamos dinero para eso. No comercializamos con el evangelio. En el Salmo 50:12, me encanta este Salmo, dice, si yo tuviera hambre, está hablando Dios, si yo tuviera hambre, como si Dios le faltara algo, ¿no? No te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Mío es el mundo y todo lo que... Es como decir, ¿por qué temes? Si yo te he mandado a hacer algo, no te preocupes por tus finanzas. Yo me voy a encargar de proveer para lo que necesites. Les digo una cosa. ¿Vamos a tener temores? Sí. Han habido ocasiones en nuestra propia vida, ¿verdad? Como familia que decimos, híjole, Señor, no sé cómo voy a hacerle para pagar este gasto médico que tengo, estos exámenes médicos que tengo. Y miren, no sé, ha habido cosas milagrosas que sin pedir un penny, como dicen aquí los americanos, de repente una llamada, oye, una ofrenda para ti, y con la cantidad exacta de lo que necesitábamos. ¿Cómo supieron? Dios cuida de nosotros. Si Dios te está llamando a hacer un ministerio, no te preocupes por las finanzas. Él, de manera natural y sin forzar, va a proveer para lo que necesitamos. Así es que hemos aprendido, ¿verdad?, que mientras vamos caminando en esta vida y vamos dando pasos de fe, porque se requiere fe, ¿verdad? Se requiere confiar en el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Tenemos que recordar las fidelidades de aquel que es dueño de todo el universo. Entonces, acuérdate que Yahweh, el Señor, es dueño de todas las cosas. En Él debemos confiar. Vamos a terminar con oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tus fidelidades. Gracias, Señor, por quitar nuestras dudas de muchas maneras, Señor, en nuestro caminar en este mundo que a veces nos aflige, nos preocupa. Pero vemos, Señor, a través de todas esas pruebas, que si ponemos nuestra confianza en Ti Y si realmente somos obedientes a ti, no debemos temer a ese tipo de cosas. ¿Qué más pudiéramos nosotros hacer, Señor? ¿De dónde más podemos nosotros pues sacar para nuestro sostén si tú eres el dueño absoluto de todo? Y sabemos, Señor, que si tú nos has mandado realmente con un llamado verdadero a servirte o a realizar un ministerio, de alguna manera, Señor, tú proveerás para nuestras necesidades. Te doy gracias en lo personal, en mi propia vida, Señor, por tu provisión. Y gracias por ayudarme a crecer en esa área, Señor, y te pido que me sigas ayudando a depender cada día más de ti. Muchas gracias por todo, Señor, y te pido que nos ayudes, Señor, a captar eso en nuestras propias vidas. Si no decimos, ay, pues ya no trabajamos, ya no hacemos esto. No, tú provees también por medio de esas cosas. Y también te agradecemos, Señor, por todo eso que tú haces por nosotros para que podamos vivir en este mundo mientras estamos de paso. Te pido que nuestro enfoque, Señor, mayormente sea en ti, Señor. Y como hemos aprendido aquí en Ageo, Señor, que nuestra prioridad seas tú. Que tengamos una perspectiva correcta de las cosas. Y que estemos ansiosos por la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, quien finalmente mostrará la gloria perfecta, Señor, que tanto anhelamos ver. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias.